Voces del Mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
¿Qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa de política internacional que recorre todo el planeta buscando aquellas noticias más importantes para entender en qué mundo estamos viviendo. Y sobre todo tratamos de darle un contexto, de buscar información adecuada, de entrevistar a analistas que pueden sumar a la noticia y dar una interpretación incluso muchas veces alternativa o diferente a la que dan los grandes medios hegemónicos. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, buenas noches. Muy bien, preparado para otra gira mundial por diferentes escenarios internacionales donde nos parece que pasan cosas interesantes para compartir con los oyentes.
Hoy nos vamos bien a la otra punta del planeta.
Las antípodas.
A las antípodas.
Vamos a hacer un pozo y nos mandamos por ahí abajo.
Un túnel. Salimos por el otro lado. Bueno, pero primero nos vamos a quedar por el barrio, me parece, ¿no? Te invito a dar una vuelta al mundo.
Hoy en el mundo.
...24 guerrilleros de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, van a salir de las cárceles para participar desde mañana sábado en la décima conferencia del grupo insurgente, que va a ser la última antes de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC. Eso va a ser el lunes 26 de septiembre. Esta solicitud fue hecha por parte de la presidencia de Colombia y está enmarcada dentro de una ley que justamente permite al presidente solicitar este tipo de beneficios jurídicos. Van a salir en calidad de gestores de paz. Justamente van a contar con medidas especiales entre el 17 y el 26, que es el día mismo de la firma. Según la información oficial, van a recorrer o van a ser acompañados desde los llanos del Yari, en el sur del país, con una parte de la Guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Son realmente guerrilleros que están cumpliendo penas por terrorismo, por extorsión y por secuestro, pero bueno, esta es parte de este acuerdo que ya hicieron y que tanto ha avanzado. Esta décima conferencia, como les comentaba, es el último cónclave como organización armada que va a ser las FARC. En esta ocasión cuenta, como también dije antes, con la autorización del gobierno y van a participar alrededor de 200 delegados, entre ellos 29 miembros del Comité Central.
Telma, un asunto que está bastante discutido estos días, en general siempre en materia económica, es la cuestión del proteccionismo, los debates sobre libre comercio, si un país tiene una economía abierta o cerrada, etcétera. El fin de semana pasado, en el diario La Nación, de aquí de la Argentina, uno de sus principales columnistas, que es Joaquín Morales Solá, dijo que Argentina era el país más cerrado del planeta, así, lisa y llanamente. Dijo otras frases en su crónica.
Un poco exagerado. Bueno, vos me dirás.
Tuvo otra más exagerada. Dijo que el único problema que tiene el mundo tiene nombre y apellido. Dos puntos, China. Wow. Esa es la visión que él tiene de él. Pero detengámonos al tema comercial, que era su nota. Dijo que Argentina es el país más cerrado del planeta. Y suele repetirse esto en el foro del Mini Davos, que fue un foro de negocios e inversiones que se hizo estos días aquí en Buenos Aires, o la visión liberal que tienen muchos economistas, académicos, es que Argentina es un país cerrado. Bueno, estuve viendo algunas cifras, algunas oficiales y otras privadas. Me detengo primero las privadas, del Centro de Investigaciones en Política Económica, que está basado en Londres, y que tiene una mirada no cualitativa, sino que simplemente analiza datos estadísticos y figura en unas tablas acerca de cuáles, en todo caso, son los países más cerrados. Y utiliza 5 categorías, todas tienen que ver con políticas discriminatorias del comercio internacional. ¿Cuántas medidas se aplican? ¿Qué cantidad de líneas de productos están afectados por barreras arancelarias o no? ¿Paneles que se le hacen en el marco de la Organización Mundial del Comercio a los países que otros acusan de ser proteccionistas, etcétera? El único país, o en este caso conjunto de países, que aparecen todas es la Unión Europea. Y me detuve en 2. Por ejemplo, ¿qué países o grupos de países tienen más de 500 medidas discriminatorias para el comercio con otro país? Al tope, la Unión Europea, con más de 500. Segundo sigue India, con 350 normas discriminatorias del comercio. Tercero, Rusia, y recién en cuarto lugar aparece Argentina, muy pegadito a Estados Unidos, que va quinto. ¿Qué países aplican más líneas de productos protegidos? Líneas de productos, por ejemplo, pueden ser electrodomésticos, en fin, una cantidad de productos de un mismo sector industrial. ¿Qué país figura al tope con mayor cantidad de líneas de productos afectados a medidas de protección? Otra vez, la
Unión Europea.
Sí, está entre los 5 primeros. No, acá me equivoco. El primero es Vietnam, el segundo es Venezuela, el cuarto es China y el quinto es la Unión Europea. Pero la Unión Europea es el único que aparece siempre entre los top 5, en los primeros.
¿Y Argentina figura ahí?
Ahí hay que ir más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Décimo lugar para la Argentina. O sea que no es el más proteccionista, como dice Morelos Sola. Pero vamos a una cifra oficial. Una fuente oficial, oficialísima, que es la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que es la que regula el comercio internacional, tiene sede en Ginebra, son socios prácticamente todos los países del mundo. ¿Y qué dice la OMC? En el año 2014, que fue su último informe, o sea, no se publicó todavía el de 2015, sobre la Argentina, dice que el arancel consolidado, es decir, arancel consolidado es el límite máximo que le impone la OMC, que es 35%, o sea, vos a un producto que importás le podés cargar un precio de 35% como máximo para proteger a tu industria. Argentina, el máximo que tiene consolidado es 31.8%. Pero el que verdaderamente aplica en promedio, que es el que vale, porque es el que aplica, no el teórico, es de 13,6. Ese es el arancel promedio que aplica la Argentina a los productos que vienen del exterior. Bueno, hay decenas o docenas de países que están por encima de la Argentina en términos arancelarios. O sea que la Argentina está lejos, pero muy lejos de ser el país más proteccionista del mundo. Pero el tema del proteccionismo no es solo el arancel que vos le aplicás a un producto importado para encarecerlo y permitir que tu propia producción tenga más presencia en el mercado. Hay unas barreras que son pararancelarias, que es así, no son cuantitativas, son difíciles de medirlas en estadísticas, pero se sabe que los países desarrollados, Estados Unidos, la Unión Europea, sobre todo Japón, las aplican.
Todo el tiempo,
todo,
¿sí?
Todo el tiempo. Por ejemplo, ¿y en qué sector lo aplican? En los que más nos afectan a los latinoamericanos, es decir, en agroalimentos. Cuando se hizo antes de la OMC el GATT, que fue el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, que rigió desde los años 50, 60, 70, hasta que se formó la OMC, justamente el capítulo agropecuario quedó afuera de las protecciones porque Estados Unidos y
Europa.
Y la Unión Europea no se pusieron de acuerdo y quedaron, en realidad sí se pusieron de acuerdo, en proteger sus propios sectores y sí liberaron, entre comillas, la cuestión industrial y servicios, que son los otros dos sectores de la economía. Pero en sector agropecuario siguen protegiendo a sus economías con barreras pararancelarias. ¿Cuáles son? Sanitarias, fitosanitarias, la mosca de la fruta, la mancha de la naranja.
Del limón.
Escucha esta, te voy a hacer. Los paisajes. Europa tiene una protección por la cosa bucólica, de ver los paisajes de la campiña europea. Y entonces no te permiten exportar a esos países determinados productos agropecuarios. Bueno, la vaca loca, que es un problema científico, o la aftosa, que es real, pero que los usan para trabar. Y Argentina se ha visto históricamente perjudicada por censuras a sus exportaciones de carne, de limones, de maní, de miel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es decir que Argentina es un país que está al tope de las economías cerradas es lisa y llanamente una mentira, que no sostiene ni el informe oficial de la Organización Mundial del Comercio, ni tampoco entidades privadas con sede en Londres, o sea, en la Unión Europea, por lo menos hasta hace poquito, Gran Bretaña sigue siendo de alguna manera de la Unión Europea hasta que procese todo el Brexit, siguen reconociendo que es uno de los mercados más cerrados del mundo. Me olvidé decir Japón, por ejemplo, con el arroz. O sea, hay muchos países que subsidian a su producción y las defienden.
Obviamente.
Y Argentina está lejos de ser un país proteccionista en el nivel que plantea Morelos Sola. Por supuesto, es un país que, en determinadas coyunturas gubernamentales, que no es esta, defiende su producción nacional.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Como saben nuestros oyentes de Voces del Mundo, nosotros tenemos una preocupación por todo lo que acontece, sobre todo en este último tiempo, con el Mercosur. Desde que debería haber asumido la presidencia pro tempore de este organismo de integración Venezuela, se han sucedido varias situaciones muy, diría yo, arbitrarias, bastante injustificadas, bastante incomprensibles. Hoy hay un comunicado de la bancada progresista del Parlasur sobre justamente el golpe a la institucionalidad del Mercosur. ¿Quiénes forman esta bancada progresista del Parlasur? Bueno, por supuesto, partidos o frentes o coaliciones de los países que la integran. Por ejemplo, el Frente para la Victoria de Argentina, el Partido de los Trabajadores y el Partido Comunista de Brasil, ambos de Brasil, el Frente Guazú de Paraguay, Frente Amplio de Uruguay y el PSUV, o sea, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, por Venezuela. Bueno, han sacado en este comunicado varios puntos importantes, pero justamente para hablar de este tema, para hablar del tema cómo se vislumbre, cómo se discute esto en el Parlasur, estamos en comunicación con Ricardo Canese. Él es diputado por el Frente Guazú de Paraguay y se encuentra hoy mismo en Montevideo. ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo. Telma Luzzani y Néstor Restivos, te saludamos desde Buenos Aires.
¿Qué tal, Telma? Y también para Néstor, un placer hablar con ustedes y con toda la audiencia.
Ricardo, nosotros estábamos comentando el comunicado, que tiene varios puntos importantes, como, por ejemplo, rechazar el bloqueo al ejercicio legítimo de la presidencia pro tempore de Mercosur, que le corresponde en este caso a Venezuela, porque es por orden alfabético, y el anterior había sido Uruguay. La denuncia de que es una maniobra política y una violación explícita, la declaración que sacaron hace un par de días los cuatro países de formar un gobierno, una coalición, en lugar también de permitir a Venezuela. Me gustaría si podés contarnos un poco cómo fue el debate y cómo fue, digamos, la pugna con los sectores que no aceptan esto, porque en el Parlasur hay una bancada progresista, pero no es toda la bancada.
Claro, no, justamente, así mismo es, o sea, pero sí hubieron, yo diría, voces muy importantes hoy de Brasil, de gente, nada menos que su líder, como Requião, ¿no es cierto?, que no es solamente, es del PMDB, ¿no es cierto?, un sector que no está de acuerdo tampoco con Temer, vale decir, hay sectores bastante amplios, donde hay que decir de que realmente en esa batalla de las ideas, el sector progresista no pudo ser rebatido en temas fundamentales. Acá lo fundamental, para hablar de los, entre otras cosas, ¿no?, que no pudo ser rebatido por los sectores más conservadores que intentaron defender algo, ¿no? Bueno, no pudieron rebatir, es que hubo una violación muy clara del tratado del Mercosur, del protocolo de Uro-Preto, en el sentido de que no hay, de ninguna manera pueden tres países sesionar, o cuatro países sin la presencia de un quinto país, en este caso Venezuela, mucho menos tomar decisiones si no hay consenso, otra cosa que pretendieron hacer los cancilleres. Eso es flagrante, o sea, el principio del consenso que está establecido en todos los instrumentos jurídicos del Mercosur es algo que no se tuvo en cuenta, lo mismo el hecho de que la presidencia pro tempore debe corresponder por orden alfabético cada seis meses. También eso es algo totalmente evidente. O sea, hay por eso nosotros calificamos de un verdadero golpe, porque se atenta contra la institucionalidad. Y en el caso particular de Venezuela, hay que decir de que, claro, los ataques que hace la derecha, inclusive la misma derecha venezolana, estaba un poco, no digo confundida, pero no, tampoco ellos estaban demasiado en desacuerdo con lo que se decía, inclusive porque tampoco ven que la separación de Venezuela, que hacia donde llevan los tres cancilleres de Argentina, Brasil y Paraguay, tampoco ella está muy de acuerdo, o sea, están quizás, porque finalmente Venezuela como país, independientemente de quién sea el presidente, puede ser sancionado.
Entonces, Canese, sí, le quería preguntar sobre este punto. Parecieran que las posiciones están muy enfrentadas. Venezuela, que con su derecho plantea que ella es la presidenta pro tempore de este Mercosur, y los otros países, particularmente Brasil, Paraguay y Argentina, decididos a avanzar, por ejemplo, en acuerdos con otros mercados, por ejemplo, la Unión Europea, etcétera. ¿Cómo se destraba esa situación, esa doble dinámica?
Claro, yo creo que hay una, obviamente, una intención de, hay que decir, de gobiernos golpistas como el de Temer. El gobierno paraguayo también tiene un origen golpista, o sea, no son solamente gobiernos de derecha, sino que además responden a una agencia, yo diría, hasta extra zona, ¿no? Porque yo puedo entender que una derecha que quiere cambiar el rumbo del Mercosur, que es algo más comercial, algo más alejado de lo social, inclusive algo más alejado de lo político, pero no directamente romper el Mercosur. Y aquí se nota una intencionalidad de romper el Mercosur, de echar a un miembro, es un hecho sumamente grave. A mí me recuerda esto que hizo la OEA con Cuba en 1962, donde hubo una expulsión, claro, protagonizada por dictaduras militares. ¿Con qué autoridad moral iban a expulsar a una revolución justamente que buscaba un cambio estructural, como era la revolución cubana? Y acá se da algo parecido, porque las violaciones gravísimas que están ocurriendo, voy a hablar de Paraguay, de parte del gobierno de Cartes, en cuanto a derechos de campesinos, de indígenas, realmente hechos extremadamente graves, inclusive violaciones de la Constitución Nacional, como la intervención de las Fuerzas Armadas fuera de lo que establece claramente la Constitución, que no tienen que estar inmiscuidas en conflictos internos. Vale decir, no veo yo cómo el gobierno de Cartes puede tratar de dictarle pauta a ningún otro gobierno de la región de afuera. O sea, es algo muy semejante a lo que ocurrió en la OEA en 1962.
Exacto. Con Cuba. Estamos hablando con Ricardo Canese, él es diputado del Parlasur por el Frente Guazú de Paraguay. Hoy hubo, como comentábamos, una reunión importante donde se decidió un comunicado, bueno, con varias críticas a la situación, a lo que se intenta hacer con el Mercosur. Ricardo, la pregunta es, esta declaración y estas acciones de este sector progresista, y aunque esté apoyado también por otros sectores, ¿es puramente declarativa o puede tener algún tipo de incidencia? Porque el ejemplo de la OEA en 1962, bueno, recordemos que pasaron varias décadas y recién Cuba fue reconocida hace muy poco, ¿no? Ya en el siglo XXI. O sea, ¿va a pasar lo mismo? ¿Va a ser algo meramente declarativo y no va a tener una resolución?
Yo creo que hay una dinámica mucho más rápida, ¿no? O sea, y de hecho, el primer paso es ganar la batalla de las ideas. No estamos ya en la época de las dictaduras militares. Aun cuando algunos sectores quieren volver a una guerra fría, ya no es ese el ambiente. Ya los golpes de Estado duros de tipo militar, bueno, no sé si van a querer intentar o no, pero creo que en este momento el gobierno de Carter, voy a hablar un poco de mi país para precisar, bueno, cada vez tiene más contestación social. O sea, cuando intentan tanto reprimir a los estudiantes secundarios, a los estudiantes universitarios, a los campesinos, y bueno, cada vez le va peor al gobierno, o sea, y finalmente tiene que retroceder. A los estudiantes universitarios hace poco dictaron una orden de prisión contra 4 dirigentes estudiantiles por tomar la Universidad Nacional, que está totalmente convulsionada por las medidas desacertadas del gobierno y la gente que le apoya al gobierno, y a las pocas horas tuvieron que liberarle porque no pueden resistir la presión social. Vale decir, estamos en un momento donde, y yo creo que lo que ha hecho la bancada progresista es lo correcto, entrar a debatir a la batalla, las ideas, como le decía, porque lo que yo noté hoy en la sesión del Parlasur es que la derecha en general salió con respuestas muy débiles, inclusive hasta confusas, porque no pueden salir a defender un hecho tan grave como la expulsión de un país, en este caso de Venezuela, más por unos gobiernos que son totalmente impresentables, como el de Temer y el de Cartes. No hablo del de Macri, que también tiene críticas mucho más grandes, pero por lo menos ganó unas elecciones más o menos más o menos limpias, ¿no?
Claro. ¿Y cuál es el próximo paso entonces ahora? Después de esta declaración, ¿hay algún plan de acción?
Bueno, además nosotros hemos presentado también una solicitud de consulta al Tribunal Permanente del Mercosur, que, en fin, no sé, que inclusive los sectores de derecha estarían hasta de acuerdo en que se le consulte, porque la violación del tratado y el protocolo del Mercosur es tan flagrante que realmente le deja pasmado a la misma gente que apoya a los gobiernos que han tomado esta decisión. Entonces, nosotros por lo menos estamos como bancada progresista totalmente decididos a dar esa batalla de las ideas, a ir ganando la discusión, que yo creo que es lo que nos corresponde como parlamentarios. Nosotros no, finalmente no vamos a decidir, ¿no es cierto? No está en nuestras manos, pero sí crear conciencia y de alguna manera a aquellos que quieran ir hacia un rumbo autoritario, un rumbo de destrucción del Mercosur, bueno, aislarlos y dejarlos hasta en ridículo ante los pueblos de América Latina, porque lo que están haciendo es una barbaridad.
Canese, ¿qué peso relativo porcentual tiene la bancada progresista en el Parlasur?
Mira, y no somos mayoría, ¿no? Es importante, probablemente habría que quitar bien la cuenta, pero probablemente estaríamos un poco más de un tercio. Claro que dentro de la bancada, no todo el resto es de derecha, eso hay que decir. Y depende un poco de los países. Hay países que tienen una mayoría progresista y otros que la mayoría es claramente conservadora, como los casos de Brasil, Venezuela y Paraguay, son países que tienen una mayoría conservadora, pero sí en Uruguay y Argentina hay una mayoría progresista. Digamos, quizás está en torno a 40-60, pero dentro de ese 60% conservador es muy variado, ¿no? Inclusive hay una bancada de derecha propiamente, pero, por ejemplo, yo te comento, ningún miembro de la bancada paraguaya, que son todos de partidos conservadores o de derecha, ninguno de ellos están en la bancada propiamente de derecha por diferencias que tienen con el macrismo, por ejemplo, principalmente. Entonces, y así también encontrás dentro de la bancada argentina, están los del PRO y que son, tienen una opinión ya bastante diferente de los de la UCR, o sea, hay matices. Entonces, nosotros creo que hicimos lo correcto, que es entrar a debatir, y donde efectivamente allí la respuesta de los que defienden así a rajatabla a los gobiernos que han tomado una decisión que es una verdadera barbaridad, aberrante, sí, realmente, entonces se quedan con pocos argumentos como, claro, para defenderlo.
Bueno, me alegro mucho, espero que siga entonces, tenga algún fruto esta declaración, y desde ya le agradezco su participación con Voces del Mundo, Ricardo.
Bueno, muchas gracias y a las órdenes siempre.
Ricardo Canese es diputado al Parlamento por el Frente Guazú de Paraguay y estábamos hablando con él. Él estaba en Montevideo porque la reunión del Parlasur fue hoy mismo.
Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del Mundo. En AM750.
Telma, es una obviedad decir la importancia que en los últimos años o en las últimas décadas ha cobrado la República Popular China en el escenario internacional, en materia económica, política, geopolítica. Es hoy el segundo Producto Bruto Interno del mundo. Hay una importancia geopolítica y geocomercial fundamental de China, está en el corazón nacional, de seguridad, de paz, etcétera. El rol que ha empezado a recuperar China, como lo tenía muchos siglos atrás, es sin duda relevante. Para hablar de todos esos temas tenemos una voz súper autorizada y muy importante para la Argentina. Estoy refiriendo a Diego Ramiro Guelar. Embajador Guelar, buenos días para usted, buenas noches para nosotros. Telma Luzzani y Néstor Restivo los saludamos desde Buenos Aires.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Yo en este momento estoy en Shanghai por entrar en una reunión en la zona franca del puerto.
Ah, qué importante.
En Shanghai, donde estamos haciendo gestiones para poder establecer una base argentina que ayude a facilitar las exportaciones argentinas destinadas a China.
Qué bien. Bueno, les recuerdo a los oyentes, Guelar fue embajador en Estados Unidos, en Brasil, en Bruselas ante la Unión Europea y ahora en Beijing. Yo creo que debe haber pocos embajadores, o si es que hay alguno, que tengan experiencia en esas cuatro capitales fundamentales de la economía mundial. Y usted, embajador, llegó a Beijing, si mal no recuerdo, en el mes de marzo, ya pasaron 6 meses. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿con qué imagen iba de China? Obviamente conocía, pero ¿con qué expectativa iba? ¿Y qué es lo que cambió, si es que cambió su opinión sobre ese coloso económico que es China en estos últimos meses de su estadía allí?
Bueno, llegaba acá a China con la absoluta convicción de que China es hoy el país más determinante de la historia contemporánea. O sea, lo que está ocurriendo con China hacia adentro y hacia afuera de China es un proceso absolutamente imposible de comparar con cualquier medio. De China era 35 años, ¿eh? Hoy es 80. Es un cambio extraordinario cuando uno lo ve en las calles, cuando ve un pueblo que salió de la más absoluta pobreza, marginalidad, a esta condición de superpotencia, que no es un hecho que se describe en forma abstracta. Se ve en las calles, se ve en el consumo, se ve en la construcción, se ve en los trenes de China. Es decir, es un hecho absolutamente extraordinario y uno lo vive cotidianamente.
¿Qué tal, embajador? Muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día.
Telma Luzzani. Usted hablaba justamente de los ferrocarriles y yo estaba pensando, lo quería ligar con esto que usted decía, un país determinante en la historia contemporánea, lo quería ligar con ese fabuloso proyecto de la Ruta de la Seda, donde también va a haber kilómetros y kilómetros de trenes, pero que van a cruzar justamente parte de la antigua Ruta de la Seda y van a llegar hasta Europa. Quería saber su opinión sobre esa presencia China ahora también atravesando Asia y atravesando Europa.
Sí, hoy en la ruta de la China originariamente estaba pensada en términos de la comunicación con Europa y con Oriente Medio y con India, pero hoy excede totalmente. Nosotros somos parte de esa ruta cuando pensamos que hoy el principal socio comercial de Brasil, de Chile, de Perú y fuera de Brasil, de la Argentina, también en relación a nuestro país, y eso es así también con Estados Unidos, con Alemania, con Francia, con Rusia, con de una dimensión por eso incomparable con cualquier otro fenómeno, especialmente por el corto tiempo. Si bien esta nación tiene 5.000 años de historia, estamos hablando de los últimos 30 años, que fue el gran salto adelante de China. El 80% ocurrió durante los últimos 10 años.
Que dentro de ese proceso de reemergencia y todo lo que usted señala que es impactante, en estos tiempos China está girando un poco su política económica más hacia consolidar su mercado interno que a sus exportaciones, también lo que ellos llaman la nueva normalidad, darle un poco más de estabilidad a las leyes, a las leyes del Estado. ¿Cómo se está viviendo eso en la gestión de Xi Jinping? ¿Qué está pasando hoy en China con su cuestión política y económica?
Yo creo que es un periodo de consolidación muy importante. El presidente Xi Jinping ha encarado tareas de un cariz transformador muy importante. Uno de ellos es la lucha contra la corrupción. Acá hay miles de funcionarios, muchos de ellos de altísimo nivel, que están siendo procesados, muchos han ido a la cárcel. Hay una tarea en la lucha contra la corrupción dentro de China que es muy, muy importante. La otra cara de este mismo proceso tiene que ver con el Estado de Derecho, es decir, generar un nuevo Estado de Derecho que contemple esta sociedad que hoy al 60% es privada. Es decir, el 60% de la economía y el 80% de la creación de empleo es privado en China. Esto a veces nos cuesta entenderlo desde afuera, pero esta sociedad se va transformando muy aceleradamente en una economía de mercado, tiene todavía una gran presencia e intervención del Estado, que representa el 40% de la economía, pero esto es un proceso que se transforma todos los días y, como usted bien dijo, el tema de priorizar la construcción de un mercado interno muy sólido es la gran oportunidad para nosotros, es decir, hoy este mercado que está incorporando productos de los más variados y especialmente la Argentina, que tiene una gran marca agroindustrial, tenemos realmente una oportunidad única de ser un proveedor muy importante.
Usted señalaba recién el tema de economía de mercado. Sin entrar específicamente en Argentina, se sabe que a partir del 11 de diciembre todos los países, una gran cantidad de países de la Organización Mundial del Comercio, se dan un debate sobre esa situación, si reconocerla o no a China. Insisto, sin preguntarle sobre la posición de Argentina, ¿cómo se está planteando China esa relación con el resto del mundo en términos comerciales?
Bueno, como el principal socio de la mayoría de las naciones, o sea, sobre 170 miembros de la Organización Mundial del Comercio, China es el socio principal de 120. Entonces, indudablemente este debate sobre el grado de economía de mercado que ha alcanzado China va a tener esta característica, va a ser sin lugar a duda un debate y un diálogo con China y nunca contra China. O sea, este rol de socio principal hace que incuestionablemente no estemos hablando de cómo se va a desarrollar un conflicto donde China va a estar apartada de los flujos de comercio, sino nada más cómo se perfecciona esta integración de China al mundo, donde la voz de China es una voz absolutamente central y que va a ser escuchada por sus principales socios, empezando por Estados Unidos y por Europa.
¿El destino comercial de América Latina con China tiene necesariamente que reducirse a temas de materia prima y recursos naturales, o hay en el mercado chino una posibilidad distinta para nuestras producciones?
Bueno, obviamente este es un mercado muy competitivo. La Argentina va a poder competir en aquellas cosas que pueda generar marca, calidad. La Argentina es un país que no tiene posibilidades de producir barato, tiene que producir muy bueno y competir con otros que produzcan en condiciones de cantidad y de calidad equivalentes. Es decir, esto no es soplar y hacer botellas, este mercado es hipercompetitivo hoy, entonces tenemos que posicionarnos en este mercado desde esa posición, no pensando que vamos a colocar, como se hacía antiguamente, excedentes, que alguien lo que se le sobra piense que lo pueda venir y vender en China. Eso, bueno, ya no existe más en el comercio internacional, pero tenemos que erradicarlo de nuestro pensamiento, de tal forma de tener una estrategia que no tenemos de comercialización en China. Yo los voy a tener que dejar porque estoy entrando en una reunión, así que les agradezco muchísimo esta posibilidad de estar en contacto con ustedes.
Le agradecemos nosotros, Gelar, muchas gracias por su atención desde Beijing, desde Shanghái, perdón.
Hasta pronto y buen fin de semana.
Gracias. Bueno, hablábamos con el embajador Diego Ramiro Gelar, que llegó a Beijing en el mes de marzo, nos estaba atendiendo desde Shanghái. Lamentablemente quedaron varias preguntas, sí. Tintero tenía reuniones, aún siendo sábado por la mañana.
Sí, yo me quedé con ganas de hacer alguna pregunta sobre geoestrategia, en el sentido de que, bueno, que sabemos que Estados Unidos en su última doctrina militar pone como pivote Asia, específicamente a China. Bueno, quería saber sobre la percepción o la preocupación que hay en China, si la hay en relación a esto, a este tema militar. Pero bueno, nos quedamos con las ganas de que la próxima nos responda, ¿no?
Sí, el otro tema que venía a renglón seguido de la última pregunta es el asunto de si le conviene a nuestros países tener una estrategia más de conjunto, ¿no? Por ejemplo, le queríamos preguntar si para Mercosur, más allá de la crisis que vive actualmente este bloque, era mejor, o para Sudamérica, plantear una negociación más de tipo regional con China, porque si no las asimetrías son gigantescas. Siendo todo el Mercosur junto, igual es asimétrica la relación con China, pero en forma individual todavía peor. Y ahí hay que recordar que cuando estuvo el ex primer ministro de China, Wen Xiaopao, en el año 2010-2011 tiene que haber sido, China trajo una propuesta para hacer algún tipo de acuerdo comercial con el Mercosur, y el Mercosur no se tomó el trabajo ni siquiera de contestar si era factible o no. Así que ahí hay un déficit de nuestros países de tratar de plantearse con China una relación más de conjunto. Con los actuales gobiernos ya eso todavía es más difícil, y si se consolida va a tener un sesgo más liberal que el que podría haber tenido anteriormente.
Claro, pero es realmente un argumento más que uno puede entender para el fortalecimiento del Mercosur y no para el debilitamiento del Mercosur, si pensamos en nuestros intereses, no si pensamos en los intereses de otros países. de, como dijo en la entrevista anterior Ricardo Canese, se nota que en este boicot contra el Mercosur hay una mano extranjera, ¿no? Supongo que se refería en este caso a Estados Unidos. Estábamos con Diego Guelar, que él es economista, actual embajador argentino en China, y como contó Néstor antes, fue embajador en casi los lugares más importantes para la Argentina, porque fue embajador en Estados Unidos, fue embajador en Brasil y fue embajador en la Unión Europea.
Voces del Mundo, una producción conjunta de Sputnik News y la AM750.
Bueno, queridos oyentes, ya saben, si quieren llamarnos pueden hacerlo al 53546655, escribirnos al Facebook Voces del Mundo o por Twitter @vocesmundo @AM750. Y el programa sale también por internet, tienen que escribir mundo.sputniknews.com. Recuerden que sale acá en Buenos Aires, en el sur del mundo, por la AM750 en conjunto con Sputnik.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
Buenas noches, mi nombre es Leonor de Barracas. Quería preguntarle, por favor, a Néstor Restivo, que sabe mucho de China, y ¿por qué el premier chino, el presidente chino, recibió a nuestro presidente diciéndole que saludaba a Argentina, que ahora estaba en el mundo, se integraba nuevamente al mundo? ¿Qué quiso decir y cuál es la diferencia que tenía ahora cuando cuando estaba el gobierno anterior, ¿no? No llego a entender, porque también tenían buena relación y Argentina estaba en el mundo y trataba con China. Gracias, buenas noches, y lo escucho siempre el programa porque me gusta, me enseña y me permite pensar. Gracias, buenas noches.
Voces del Mundo en AM750.
Para comentar lo de la oyente, a mí también me llamó la atención. Hay que ver la traducción literal de lo que dijo el presidente Xi Jinping, ¿no? Probablemente tomó, en general los chinos toman la propia declaración del gobierno de turno, que es su contraparte, y a veces repiten conceptos que utiliza el propio gobierno. Me llamó la atención porque si hubo un gobierno que estableció un vínculo duradero y muy profundo con China, fue el anterior, que en todo caso este lo continuó. En todo caso puedo dar mi propia opinión. Me parece un absurdo total y una mentira total lo que se plantea cuando muchos oficialistas, hoy funcionarios y también economistas, plantean que la Argentina estuvo o está caída o aislada del mundo. Argentina sí estuvo, lo digo siempre, aislada en buena hora del capital especulativo, del capital financiero internacional. Pero recuerdo, por ejemplo, cuando vino el presidente Hollande o el presidente Obama a la Argentina, el presidente Macri dijo, bueno, volvimos a restablecer relaciones con Francia y con Estados Unidos, como si Argentina hubiese roto alguna vez relaciones con algún país.
No, exacto.
Argentina tiene comercio con todos los países del mundo, lo que no tiene muchos, por suerte, en mi opinión, muchos TLC, tratados de libre comercio, en el formato que plantea el neoliberalismo. Y tampoco tenía hasta ahora mucha relación con el capital especulativo financiero, que ha vuelto lamentablemente a ocurrir. Pero de ahí estar aislado del mundo, hay una distancia muy, muy grande.
Sí, me consta lo que decís, porque justamente el año pasado yo tuve la oportunidad de estar en un seminario muy importante en Rusia, en Sochi, y había muchos académicos y funcionarios chinos, y ellos se acercaban, cuando sabían que yo era argentina, se acercaban justamente a saludarme y me comentaban de la buena relación que había entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Xi Jinping. Así que es cierto lo que vos decís, ¿no? Así se percibe también así en China, quiero decir. Bueno, Néstor, nos vamos a hacer un pequeño resumen. Estuvimos hablando con Ricardo Canese sobre el tema del Mercosur, precisamente el Parlasur, que debatió hoy el tema de qué es lo que está pasando con la institucionalidad del Mercosur. Como yo comenté antes, hicieron una declaración muy crítica bueno, en contra de esto que ellos consideran un bloqueo contra el ejercicio legítimo de la presidencia que le corresponde a Venezuela. También denunciaron como una maniobra política y una violación explícita a los tratados fundacionales. Dicen que, destacaron que no existen fundamentos jurídicos válidos para imponer una sanción a Venezuela. Es decir, una declaración muy interesante, y me parece que fue también muy bueno saber de boca de él que está, por supuesto, ese bloque progresista, pero dentro del bloque de la derecha no estaban tampoco tan seguros en sus argumentos como para rebatir esto. Es decir, que como él llamó, la batalla cultural está en proceso, ¿no?
También hablamos con el embajador Diego Ramiro Guelar, embajador argentino en Beijing, la República Popular China. Estaba en Shanghái, nos atendió siendo allá sábado la mañana por algunas actividades que tenía que hacer en Shanghái. Y bueno, hablamos un poco de la realidad actual china. Él hace 7 meses ya que está instalado de forma fija como embajador. Y el impacto que produce a cualquiera que viaja a China, sobre todo toda la cuestión logística, la infraestructura, habló del tren bala, esas instalaciones, los aeropuertos, el puerto en donde Argentina está tratando de conseguir una zona exclusiva en el puerto de Shanghái, que es uno de los más grandes del mundo, y también el momento presente que viven los chinos en términos de hacer girar su descanso económico menos en las exportaciones y en las inversiones externas y más en su propio mercado interno, que es lo que han hecho todos los países que se han desarrollado. Por lo tanto, siempre creemos que es bastante falsa la idea de que hay que solamente tener presencia en el extranjero o atender inversiones extranjeras o exportar para crecer. Lo más importante es la reinversión interna, la movilización de los recursos propios en su mercado interno. Sí, y ahí también una oportunidad que se le abre a América Latina, y que de hecho ya está pasando, porque cuanto más consumidores chinos haya, no solo de materias primas, sino cada vez más sofisticados, es una oportunidad para países que tienen mucho potencial, como son los del Cono Sur.
Claro. Bueno, Néstor, se acabó Voces del Mundo por esta semana. Vamos a despedirnos. La operación técnica estuvo Alfredo Alegre. Le damos las gracias también a Susana Pelayes y Franco Luzzani, que estuvieron en la producción. Y acá en la conducción, Néstor Restivo, y quien les habla, Telma Luzzani. Chao.
Hasta aquí Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires por AM 750.